5 de la tarde y 2 minutos,
4 y 2 en Canarias, tiempo de juego hasta la 1 y media de la madrugada. Noticias, Álvaro Echeverría.
Undécima reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Además de detallar cómo se va a llevar a cabo la vuelta del turismo, una vez más, las peticiones han estado a la orden del día en esa reunión. Peticiones como la de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que todavía estando en fase cero, recuerdo, pide esto.
Nosotros ya hemos pedido algunas medidas de la fase 2 y de la fase 3 que creemos que serían muy beneficiosas para la economía en Madrid. Por un lado, la apertura de los centros comerciales al 40% de su densidad, así como los locales que están dentro de los mismos, y también la vuelta escalonada progresiva a las empresas.
Unas peticiones, unas medidas que en principio le corresponderían a Madrid dentro de por lo menos un mes, ya que los cambios de fase se producen cada 14 días, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado hoy la puerta abierta a que esto cambie.
El plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto.
Y hace media hora hemos conocido los datos de la enfermedad en nuestro país. En las últimas 24 horas, 70 personas han muerto, 22 más que ayer, y 246 se han contagiado de COVID-19.
Gracias, Álvaro. Se vienen hasta ahora Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola.
Vete haciendo el 11.
Lo tengo ya.
El gran Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La que has liado, porque como lo has publicado en...
Sí, lo he publicado hoy,
Marca,
sí.
Digo, pues vamos a jugar.
Yo ya lo tengo hecho, ¿eh?
El fin de que viene haces el del Barça, ¿no?
Sí, la semana que viene voy a hacer el del Barça en vídeo, en Marca, y luego ya, pues, el fin de semana hacemos el del Barça. Vale. Es más complicado que el del Madrid todavía, ¿eh? Mm. Es más complicado.
Bueno, te has dejado fuera hoy a gente muy, muy gorda, ¿eh?
Sí, lo que pasa es claro,
los que no has metido tú se pueden... Ahora, salen equipos muy desequilibrados. Pues que salen
el
ahí.
Mío, el de Lama es un poco más, ¿eh? Porque Lama ha puesto tres centrales ahí, pero no ha puesto lateral derecho.
Ya, pero bueno, son tres centrales que defienden, pero es que tú has puesto Puskas y Gento en la banda en el centro del campo. ¿Quién va a defender?
Sí, claro,
ahí?
Es un equipo para atacar, para atacar. He puesto a Hierro de pivote, está dudamente Hierro y Redondo, ¿eh? Y luego he puesto a Di Stéfano, que es, por supuesto, son los dos extremos, y luego Raúl y Cristiano Ronaldo.
Yo estoy recibiendo graves presiones familiares para que quite a Kroos y ponga a Modric. Que yo pensaba que me iba a caer palos por no meter a Di Stéfano, sí, pero ya...
El tema es por quién, ¿no? El tema es por quién.
Modric por Kroos quiere que meta a mi hijo, bueno, que es muy de Modric. El 11 de Rubén.
Bueno, yo he hecho lo mismo que tú en el lateral. He puesto a Ramos también. Es que Ramos es campeón del mundo de lateral.
Sí, no, es que vale para todo, la claro. Verdad.
Entonces, el mío es Casillas... Ramos, la verdad es que metí a Ramos de lateral para que no se enfade Sanchi. Sanchis, Hierro, Roberto Carlos, que yo creo que es clara. Y luego,
Ramos,
claro.
Sanchis, Hierro, Roberto Carlos.
Ramos, Hierro, Sanchis, Roberto Carlos.
¿Sí?
Y luego, claro, todo va a atacar como Maldini. Zidane, Puskas, Gento, Di Stéfano. Ese es el centro del campo. No defiende ni uno. Cristiano y Raúl.
A mí me han discutido mucho lo de Zidane, pero es que Zidane, el Zidane del Madrid, es verdad que estuvo, por supuesto, estuvo bien. Pero yo creo que no fue ni siquiera... Para mí no fue como el Zidane de la Juve, por ejemplo, ¿eh? O sea, no... Yo creo que... no es que se exagere, pero las sensaciones que ha quedado de Zidane en el Madrid con ese gol en Glasgow, con algunos detalles que nos vemos en... Pero yo creo que está lejos de lo que hizo Raúl, lo que hizo Di Stéfano, lo que hizo Gento, Puskas, etcétera, ¿eh? Para mí.
Más presiones familiares. Mi hija quiere que meta a Beckham por guapo.
Ah, bueno, ya, eso ya es bacalá.
Y no me ha pedido a Nacho de milagro. También se puede... Oye, que participe la gente. Si quiere hacer un 11 de guapos, pues que
bueno,
haga un 11 de guapos. Sí.
Bueno, nosotros en el Plus hicimos un 11 de feos. Un concurso de feos al principio, ¿no os acordáis? Que ganó
Prosinetti. Sí, sí, sí.
Hicimos un concurso del de, jugador más feo de primera división. Hicimos.
Hombre, es más elegante buscar 11 guapos.
Ya, pero
que buscar al más feo. Es que tú también.
Hicimos con mala leche, claro.
¿Tienes preparado el misterio, Maldini, no?
Sí, por supuesto.
Vale,
por supuesto.
Enseguida iremos allí. Antes te voy a presentar a un futbolista que no conoces.
A ver.
Bueno, si lo conoces, me marcho ahora mismo del estudio y dejo la profesión. Juega en segunda división en Tasmania.
No le conozco.
Vale.
Segurísimo. Mal,
por un momento pensaba. A ver si ahora me dice, sí, coño, si hablé con él esta semana porque es muy amiguete mío. Javier Verdú. Primero, yo no sabía ni dónde estaba Tasmania. No, sabía lo del diablo de Tasmania, pero no sé por qué lo situaba ahí pegadito a Indonesia, pues está...
Oceanía, ¿no?
Sí, pero está enfrente de Melbourne, o sea, por debajo de Australia, enfrente. No sé si se verá, no sé si está muy lejos o no. Se voy a preguntar a Javier. ¡Hola, Javier!
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿A cuánto estáis en Tasmania de Melbourne, de Australia?
Pues yo creo que estaremos a 200, 250 kilómetros, por ahí, más o menos.
Ajá. Bueno, te voy a preguntar luego por lo importante de la llamada, que es que el hombre se rompe la rodilla justo cuando va a empezar la cuarentena. Pero primero, ¿qué diablos haces en Tasmania?
Pues eso me pregunto yo también. Pues no sé, estuve viviendo 4 años en Estados Unidos, me gradué jugando a fútbol allí y quería continuar con mi carrera y no veía ninguna posibilidad allí. Y pues me decidí a la aventura, encontré un equipo aquí que me ofrecía unas semanas de prueba y me vine aquí pues un poco con la mochila y firmé con el equipo y bueno, desafortunadamente así han salido las cosas.
Vale, no es fútbol profesional, o sea, tú tenías tu curro además de, ¿no?
Sí, yo estaba trabajando, o sea, yo vine aquí y lo primero que hice fue buscar trabajo y empecé a trabajar en la obra y a jugar a fútbol. Aquí pues te pagan la comida, la casa y un poco el vivir, pues, pero vamos, nada de... No es una segunda división española.
Ajá. O sea, pero por lo menos te pagan el alquiler del domicilio, vamos.
Sí, sí, que ya es bastante, que el país este es muy caro.
¿Ah, sí? ¿Es muy caro Tasmania?
Sí, sí, aquí la casa son entre 200 y 400 dólares a la semana.
Jolín. ¿Cuándo te lesionas y qué pasó ese día? Cuéntanoslo entero, porque habías currado, ¿no?, en la obra.
Sí, sí, ese día me fui a trabajar a las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, y nada, llegué al entrenamiento, estaba bastante cansado, y pues me senté primero pensando un poco si decirle al entrenador que no iba a entrenar o si se iba a entrenar, porque sabía que esa noche iban a poner la restricción esta de los entrenamientos. Pero bueno, pues como siempre doy la cara un poco, pues dije, bueno, yo no voy a ser aquí una estrella y voy a entrenar. Y nada, hicimos un partidete y a los 10 minutos me rompí la rodilla.
¿El cruzado?
Sí, y la tibia.
Y jolín, ¿y esto qué día era?
Esto fue el 17 de marzo.
¿Cuándo se declaró allí la cuarentena o el estado de
alarma? El 17 de marzo.
¿Ese día?
El 17 de marzo se paró todo. Joder.
Allí la sanidad te cubría, te lo tenías que pagar tú, la operación y todo eso, ¿cómo ha sido?
Pues es la mala suerte que tuve es que con todo esto del virus y eso, aquí los hospitales estaban un poco colapsados también. Entonces por lo que tenía yo cubierto en el club, me dijeron que me tenía que esperar entre 12 y 18 meses para que me pudiesen operar.
¡Joder!
O sea, no me daba tiempo ni con la visa para quedarme en el país, entonces... El plan que me dio el club era, vas a tener que operarte en un por privado y va a costar entre 12 y 15 mil dólares.
¿Y tú trabajas en la obra y no tenías
la única solución que me dieron? ¿El qué?
Que tú trabajas en una obra, es decir, que no tenías ahorrado ni 12 mil ni 15 mil.
Ni mil.
¿Y qué hiciste?
Y nada, pues la solución que me habían dado, pues hacer un crowdfunding de estos, pues... poner en internet pues mi situación y esperar un poco que la gente se involucre y nada, se han involucrado mucho y nada, llevo ya 11.000 dólares recaudados, me faltan 1.500 y nada, súper contento, la verdad, no me esperaba tanto apoyo de mi familia, de mis amigos, toda la gente que se ha involucrado conmigo, súper bien, súper contento.
¿Pero te han operado ya o hasta que no recaudes la pasta no te pueden operar?
No, me iban a operar ayer, pero se ha cancelado la operación. Ahora estoy esperando al viernes que viene. Pero bueno, el dinero por lo menos hemos llegado para el primer pago. Entonces sigue adelante la operación. Lo que pasa es que no sé por qué ayer me la cancelaron. Pero así que tengo que esperar una semana más.
¿Estás con una tibia rota y con el cruzado roto 3 meses? 17 de marzo, has dicho.
2 meses. Llevo ya 2 meses. Sí, estoy un poco aquí pues atascado, por decirlo de alguna manera.
Joder, no renta, ¿eh? Estar en ese
no,
país.
No, me ha salido la aventura, vamos. Vale. Menuda aventura.
Si alguien que nos esté oyendo su día se rompió la rodilla y dirá, jo, yo sé por lo que está pasando este, ¿dónde te puede ayudar?
Pues por las redes sociales, en Instagram Verdu15 o en Facebook Javi Verdu Sánchez, está el link para la página de crowdfunding y ahí pueden... Si a alguien le interesa y pues le sobra algunos euros, pues puede ayudarme por ahí.
Qué bueno. ¿Has dicho en Instagram Verdu15?
Sí, Verdu15.
¿Y en Facebook?
Y en Facebook Javi Verdu Sánchez.
Javi Verdu Sánchez. Vale. Maldini, ¿quieres preguntarle algo sobre el fútbol de Tasmania?
Pues sí, ¿cómo es la liga? ¿No? Nunca he visto la liga de Tasmania. ¿Cómo es? Tengo curiosidad. ¿Quién es el mejor equipo allí? No sé, cuéntame algo, joder.
que se había cortado.
Ahora.
No, digo que no sé si me has escuchado la pregunta, que nos cuentes algo de la Liga de Tasmania, quién es el mejor equipo, cómo se organiza allí, no sé, si hay mucha gente en los campos, no sé.
Pues aquí supongo que es como casi todas las ligas secundarias internacionales, que solo puedes tener tres extranjeros, y en el caso pues de todos los equipos, pues son las supuestas estrellas de cada equipo, entonces le dan mucha bola a la gente que viene de fuera. Y nada, la verdad es que yo me ha impactado bastante la pasión que tienen aquí en el fútbol en Tasmania, porque yo pensaba que iba a llegar aquí y iba a ser todo un poco como que nuevo, ¿no? Pero no, que va, la gente aquí sabe de todo, te llevan en volandas, es como, no sé, es bastante, me esperaba bastante menos, bastante gente en los partidos. Todo bien por televisión, todo lo tienen bastante bien montado.
Oye, y la pregunta inevitable. ¿Has visto Diablos de Tasmania? Yo he estado mirando fotos,
sí.
Son sí, como jinetas negritas, pero he visto que son marsupiales. ¿Cómo es de grande? ¿Es grandote o es...?
Pues es como un gato, es como una rata grande. La verdad es que yo me decepcioné la primera vez que lo vi. Me decepcioné porque creía que iba a ser algo impactante, ¿no? Todos hemos visto los dibujos y pensábamos que iba a ser algo que te iba a impactar, y resulta que es una ratilla grande.
Ah, sí, o sea, no es amorosa, no es abrazable, no es un koala, vamos. No.
Ni se mueve dando vueltas.
No. Además es carroñera y no creo que te quieras acercar mucho.
Joder.
Pues sí, lo estoy viendo ahora y da un poco de asquito.
A mí me parece una jineta negra, pero he leído cosas que no sabía y no me imaginaba la dimensión.
No es muy agradable.
Bueno, pues nada, tío. Joder. Ten cuidado con eso y con los pangolines. Que sí. Estamos aprendiendo cosas en esta cuarentena. Oye, que te vaya muy bien la operación. En teoría, ¿cuándo va a ser? ¿Has dicho?
Pues este viernes por la mañana, si no la vuelven a cancelar.
Vale, pues que te vaya genial, Javier.
Vale, pues nada, antes de irme quería dar las gracias a Julián Castaños por hacer esto posible. Y nada, y a mis amigos y a mi familia por contribuir y por apoyarme en todo esto.
Claro que sí. Un beso para todos ellos. Hasta luego, Javier.
Vale, pues, Valencia.
Un abrazo, Javier Verdú, el único futbolista español en Tasmania.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró unos escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera ido limpiadora Steel? O cortasetos Steel, o desbrozadora, o soplador, o cortacésped. ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! Afortunadamente, los jardines de España tienen Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. ¡Steel! ¡La salvación de tus jardines!
¡Steel!
Y esto es muy importante. El que tenga un jardín,
que lo cuide, que lo cuide.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador. Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
En la Bundesliga, el Mainz, de la ciudad de Maguncia, se llama Mainz 05. Pues va 0-5 con el Leipzig, y hasta ha tuiteado con una bromita con respecto a eso. No gana en casa nadie, ¿eh? Antes se decía que 0-3.
Ha habido tres partidos ganados en casa, el Hertha Berlín, y luego dos que eran bastante obvios, que son el Dortmund y el Bayern, en jornadas, casi dos jornadas completas.
Ha metido tres goles Timo Werner, ¿eh? Lleva 30 Werner, goles.
Sí. No, ya está haciendo un partido Kevin Campbell impresionante. Es un gran equipo este equipo de Nagelsmann.
Perdido en las fases, ahora mismo no me acuerdo muy bien si los centros comerciales abren en la fase 3, creo que sí. Pero se lo voy a preguntar a Miguel del Río, que es jefe de gestión de Cushman & Wakefield. Es una empresa que lleva, creo que lo he pronunciado bien, que lleva centros comerciales, por ejemplo, en Madrid, Isla Azul. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Abrimos tardes. En la fase 2.
En la fase 2 es los centros comerciales. O sea, mañana en muchas partes de España ya se abren.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que, joder, la situación es tan cambiante y tan extraña que, fíjate, tendríamos que estar oyéndos cantar goles en la Liga y estamos hablando de centros comerciales.
Pues sí.
Pero sí, sí, en la fase 2, en alguna de las comunidades que estará permitido mañana, sí.
Pero con limitaciones.
Sí, sí, sí. Tenemos una serie de limitaciones bastante importantes. Sabéis que, bueno, el BOE habitualmente y periódicamente está publicando normativas, y entre las principales, sobre todo, es que tenemos que abrir con un aforo que no supere el 30% de las zonas comunes y el 40% de los locales. O sea, vamos a tener que limitar la entrada de gente a los centros comerciales, sí.
En los locales, vale, pero las zonas comunes, ¿cómo se controla? Quiero decir que si sale un montón de personas a la vez de varias tiendas, ¿cómo...?
Sí, tenemos un dispositivo, bueno, ya lo teníamos implantado antes en todos nuestros centros comerciales, que lo que hace es contar la entrada y salida de la gente que entra al centro comercial. Esto es habitual, es un dato que normalmente utilizamos pues para saber cómo va el centro comercial. Y lo único que hacemos es netear esa entrada y esa salida, le ponemos un límite, que es el que nos marque el gobierno, y cuando se acerque a ese límite salta una alerta en el puesto de seguridad y ponemos en marcha un protocolo para poner distintos efectivos en las puertas para que cuando salte esa alerta pues no dejar pasar más gente.
Y esperar y ya está. ¿Y en los centros comerciales abren todas las tiendas o hay libertad para cada dueño de tienda que diga, pues yo ahora mismo no me merece la pena?
No, bueno, en principio esperamos que abran la mayoría de las tiendas, porque ya son casi 60 y tantos días de parón. Nosotros no hemos estado nunca cerrados realmente, o sea, hemos tenido que abrir nuestros centros comerciales para los negocios esenciales, como supermercados, farmacias, etcétera, etcétera. Pero el resto de locales esperamos que se vayan incorporando todos a partir de mañana en las comunidades que puedan y a partir de los próximos días en todos los sitios, sí.
¿Qué os dicen los de las marcas de ropa? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con toda la moda de primavera?
Bueno, algunos de ellos ya se han buscado la vida a través del mercado online, y los otros pues están deseando abrir y hacer una rebaja así que les compense sacar el stock que efectivamente han tenido parado durante este tiempo, sí.
Claro, tendrá que rebajar. Hay que aprovechar para comprar ahora. Yo, como soy friolero, no puedo comprar jerseys todavía.
Yo siempre compro fuera de temporada, porque está más barato todo.
Bueno, pues mira.
Sí, bueno, la verdad es que toda esta situación era algo que, por supuesto, ninguno de nosotros pensaríamos que iba a ocurrir. Y efectivamente pues conlleva una serie de circunstancias nuevas pues que al final pues lo que hacen es que la gente se tenga que adaptar a la nueva normalidad, esta que nos exigen ahora para abrir nuestros centros comerciales y para la vida cotidiana.
Un cálculo aproximado, en un centro comercial, ¿cuánta gente puede trabajar? Es decir, al abrir un centro comercial, ¿a cuánta gente se está dando trabajo?
Pues mira, te voy a decir el cálculo de la Asociación Española de Centros Comerciales para todo el sector. Nosotros somos un sector que contribuimos al Producto Interior Bruto del país en como 8.400 millones de euros y que empleamos a más de 750.000 personas, que más o menos eso viene a ser un 2% del empleo nacional. Así que imagínate las ganas que tiene pues todos los empleados y todos los locales en poder abrir, pues porque hay gente que tiene que llevar de comer a su casa y tiene que mantener a su familia y está en su casa parada y algunos de ellos con serios problemas.
¿Pero en un solo centro comercial de estos grandotes, que puede haber 1.000 trabajadores?
Pues sí, en Isla Azul, por ejemplo, es un centro comercial de 90.000 metros en Madrid y hay unos 3.700 trabajadores.
¿Tenéis parque de bolas en Isla Azul?
Sí, lo que pasa es que no lo vamos a poder abrir en esta fase 2. Claro. Hay una serie de limitaciones que son zonas infantiles, zonas comunes, que no se pueden abrir todavía hasta la fase 3.
Vale, vale. Bueno, pues a ver si llega pronto la fase 3. Muchas gracias, Miguel, por aclarar.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. ¿Me permites decir una última cosa?
Claro.
Bueno, aparte de los centros comerciales, mañana se van a desbloquear otros negocios en muchos sitios, en Madrid, restaurantes. Nosotros tenemos una peña sportingista en un sitio que se llama Río Nalón, en Doroso Cortés, y esperamos que pronto nos podamos reunir allí para disfrutar de nuestro Sporting.
Del Sporting de Lisboa, entiendo, ¿no?
Sí,
Sporting de Braga.
De Gijón.
Gracias, Miguel.
Un abrazo, muchas gracias. Sporting, por llamarme. Gracias.
Y tendrá que poner en los pasillos direcciones obligatorias,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, también, claro.
Yo creo que está, oye, más o menos explicado eso.
¿Los cines cuando era? ¿En la fase 1 o la fase 2?
¿El qué? ¿Los?
Los cines.
Yo los juraría cines. Que en la fase 1, porque en Andalucía se abrieron algunos cines la semana pasada. O era en Alicante donde se abrió.
Pero de verano. Fueron los que dijeron.
Ah. No, yo digo los cines de toda la vida. Vamos.
El de verano, por segunda vez, fue en Denia. Sí, era un autocine de estos de ir en coche. Y creo que se hizo una vez y poco más.
Pues será fase 2, Maldini. Métete en la aplicación.
Sí, no miro en la aplicación y ya está. Sí, yo también pregunto por preguntar, hombre.
A ver, misterio Maldini.
Vamos allá.
Venga.
No lo sabes. Sabes las pistas, pero no te he dicho quién es al final.
No, no me sé la respuesta.
¿Nivel medio?
¿Dime?
¿Nivel medio?
Nivel medio, sí, nivel medio. Tú sí lo sabes, Evia, te lo he mandado, ¿no?
Sí.
Sí, vale, pues si no lo llamo, si no va a ser complicado.
Me están diciendo cines fase 2.
Fase 2 cines. Vale, vale.
O sea, mañana en muchas comunidades autónomas. Uh-huh. A ver, dale, Maldini.
Venga, vamos allá. ¿Qué jugador es? Jugó 3 mundiales y en uno de ellos fue campeón.
Recuerdo que hay que responder vía WhatsApp 677-580-461. 677-580-461.
Las primeras respuestas son una... Ahí va, ya tenemos ganador.
¿Pero qué dices? ¿Sí?
Sí, te lo prometo. Joder, tengo que decir dos cosas. Uno, que Diablo de Tasmania se repetía mucho. Otra, que estoy recordando un mensaje del jueves de un oyente diciendo me tiro un triple desde la estratosfera porque el domingo no voy a poder escuchar y digo Recoba para el misterio Baldini. Y ahora intento encontrar aquí entre el montón de mensajes el que ya ha acertado la primera.
Tres mundiales y ganó uno.
Y ganó uno de ellos.
Y ganó uno.
Esto ha sido un triple, evidentemente luego le preguntaremos, ¿no? Pero bueno.
Rudy Völler.
¡Es Rudy Völler! ¡No me lo puedo creer!
¿En serio?
Te lo digo en serio, es Rudy Völler. ¿Qué pasa hoy? Que es increíble esto, ¿eh? Sí, es Rudy Völler. Rudy Völler, ya te tengo que decir que sí, que voy a decir.
No sabes qué ilusión me ha
hecho. Oye, ya se puede jugar a las girielas, ¿eh? Y eso.
Es que iba a decir Cross, pero digo, no, Cross no ha llegado a tres.
No, Rudy Völler, sí.
Y me he quedado con un alemán y digo, a ver, alguno que jugara en los 80.
Menos mal que habían acertado antes.
Menos mal. Bueno, ya voy a decir las otras, porque es el tercer máximo goleador de la selección de su país.
Es que no tenía ni idea.
El primero es Kloss y el segundo, ya lo sé, si no, yo no te lo he dicho.
Es que con la segunda pista, ni idea tampoco.
Claro. Luego la tercera es que nunca jugó ni en la Liga Española ni en la Liga Inglesa, que es verdad que nunca jugó en España ni en Inglaterra. Y la cuarta es que dirigió a su país en un mundial y llegó a la final, porque Völler fue el seleccionador del 2002 de Alemania.
¿Te crees que yo no me acuerdo de eso? De que Völler fuera seleccionado alemán. De hecho, cuando me lo ha mandado Maldini le he contestado, Von Karajan. O sea, no tenía ni idea.
Sí, pues, Rudy Völler, macho, pues sí, señor. Bueno, bien, pues nada. Hoy ha sido un mini concurso, pero bueno, no pasa nada, ha habido ganador igual.
Bien, bien. Joder, me siento haberlo reventado, tío.
No pasa nada.
Como estoy viendo menos Bundesliga, no sé qué, pues no sé por qué he pensado en alemán.
Pues
alemán.
Me ha dado por Völler, no sé, porque yo te estoy viendo una cosa de la Roma y tal, un partido de Totti, de cuando empezaba Totti, jugaba Völler ahí y tal. Ahora está el director deportivo del Bayer Leverkusen, Rudy Völler.
Qué bueno.
Increíble.
¿Tenemos ya el ganador?
Sí, es Francisco de Santander y dice que no es un triple, que lo ha tirado con conocimiento de causa.
Hola, Tocayo.
Hola, Tocayo, muy buenas.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, es el día de los Pacos hoy, ¿eh? Los sacáis, los Pacos digo, los sacáis todos, macho.
Totalmente, o sea, que
no ha sido triple.
No, cuando has dicho tres mundiales y uno campeón, ya que es un alemán casi a la fuerza. Entonces, de esa generación de Klinsmann, de Boller, pues por Boller he tirado.
Pues mira, has hecho bien, joder, has hecho bien. ¿De dónde eres?
De Santander.
Ah, de Santander, muy bien. A ver el Racing, a ver si vuelve otra vez en al máximo nivel.
Primero a ver si se salva.
A ver si se salva, eso sí.
Pero bueno,
que el otro día, por cierto, me preguntaron por jugadores cántabros con Juanma, en el programa de Juanma, y ¿sí? Se me ocurrió Gento, Santillana, por ejemplo, Quique Setién, se ocurrieron varios, sí, ¿eh? Hay bastantes.
Hemos tenido buena cantera, sobre todo de Madrid y de Barça.
Sí. Bueno, ¿qué partido quieres, crack?
Mira, yo soy muy del Madrid y tengo capricho de... porque no lo he vuelto a ver entero. Real Madrid-Bayern de Múnich, año 2002, cuartos de final. Lo tengo grabado de cuando era pequeño y...
Cuartos de final de vuelta, ¿no?
Sí,
creo que
sí,
el Madrid remonta, ¿no? Madrid. Que se había montado un pollo con Salihamidžić, me acuerdo que había...
Y con Kahn y todo el Bernabéu crispado contra ellos, sí, efectivamente.
Pues eso lo tienes hecho ya, ahora se lo mando yo a Chato y te lo manda rápidamente.
Vale, pues muchísimas gracias, muy amable, y gracias por la compañía que tenéis.
Gracias, Francisco. Crack. Enhorabuena.
Venga, un saludo.
Robos en casas de futbolistas. Recuerdo ya que hace un año y pico hablamos con él, con Vicenç Guillén, de Mars Intelligence. Porque una racha que es que era cada semana un robo en casa de jugador del Barça, del Madrid, del Atleti, del Sevilla, creo recordar también. Hola Vicenç, muy buenas.
Hola Paco, buenas tardes.
Y hemos leído que ahora hay una cierta previsión de cuando se pase el estado de alarma y todo el mundo ande libre, que se vuelvan a reproducir en oleada este tipo de robos, porque claro, los chorizos también han estado encerrados, quiero decir, y la gente estaba en sus casas, los futbolistas estaban en sus casas, o sea, no. Ahora va a empezar su temporada también, la de los chorizos.
Correcto. Sí, nosotros, como bien dice, nosotros pensamos esto, que haciendo análisis de inteligencia, que ellos, su modus vivendi es esa y su única fuente de ingresos es los robos. Ya como ya comentábamos en la otra entrevista que tuvimos, ellos se dedican a ello y son grandes profesionales y van a tener que recuperar todo el tiempo que han estado confinados.
Esta vez recomendáis Kalashnikov, ¿no? Que cada futbolista compre dos o tres para tenerlos en casa.
Nosotros creemos que va a ser complicado, ¿eh? Porque aquí se va a sumar los que ya se dedicaban a ello, más gente que, pues, bueno, que como ya sabemos, han perdido su único... modo de ingreso y que han bajado muchísimo su nivel adquisitivo y que se va a sumar a esto.
Sí, bueno, claro, es que las crisis
es
una tentación al delito, claro.
Sí, no decimos que todo el mundo se va a dedicar a ello, pero como bien habéis dicho esta tarde, que os he estado escuchando, hay gente que le va a faltar dinero para dar de comer a sus hijos y pues eso se puede transformar a tener que conseguir dinero, pues de todas maneras posibles.
¿Vosotros ahora mismo ya estáis en la seguridad de muchos domicilios de futbolistas?
Sí. Nosotros durante el confinamiento hemos estado trabajando muchísimo, trabajando en la prevención, en qué hacer y dándole vueltas a todo esto del COVID, a todos nos ha pillado un poco por sorpresa, ¿no? Y también han aparecido nuevas amenazas, que si queréis ya lo comentaremos, tema de drones.
¿Ah, sí? ¿Estudian los domicilios con drones?
Correcto.
Pero un dron no está permitido, en teoría, ¿no?
Bueno, ya, ni robar tampoco.
Claro, claro, gran respuesta.
Claro, ellos lo que tienen con el dron es que estas observaciones que comentamos la otra vez, en la otra entrevista, que hacían entradas y salidas y medios técnicos que tienen para vigilar la casa, eso lo pueden hacer con los drones. Y no solo eso, sino también un tema de intimidad, de poder hacer una fotografía o grabar imágenes dentro de casa que después puedan pedir dinero o puedan usarlo de otra forma delictiva. Entonces ya nos hemos encontrado en algún caso y como ya te comenté, nosotros estamos actualizados constantemente buscando nuevas maneras de paliar todas estas nuevas amenazas y poder asegurar al máximo los jugadores que tenemos como clientes.
Hombre, igual que el rebrote tiene que ver con la responsabilidad individual, lo de la seguridad también tiene que ver con la vigilancia individual. Quiero decir que si siguen colgando en redes sociales el peluco de 75.000 euros, el cochazo del no sé qué, pues tú sí. Ya nos dijiste la verdad es que no recomendabas eso.
Sí, pero es muy difícil, Paco. O sea, ellos también a veces son la imagen de marcas de esos relojes y de como ya sabemos, marcas de coches que les obsequian con vehículos y tal. Pero claro, nosotros, uno de nuestras partes del trabajo es educarlos, que pueden seguir usando redes sociales, pero ya les avisamos de cuál es la amenaza y qué es lo que buscan ellos. Los que se dedican a hacer los asaltos, como ya comentábamos, es una fuente de información buenísima la de las redes sociales, y saber cuantificar el valor que hay dentro de casa y saber si se van a arriesgar o no. Otra de las cosas que quería comentar es que ahora nosotros creemos que también va a aumentar la violencia de los hechos.
Pues
entonces tenemos el caso, bueno, ahora hace
creo
poco,
que está contado. Perdón, decías
que tenemos el caso reciente de Dele Alli del Tottenham. Uh-huh. Que creo que hace 2 semanas le entraron en casa, cuchillo, estaba su mujer, estaba su hermano y su pareja, o sea, ya están empezando.
Bueno, aquí hace meses, ya bastantes, se llevó un buen susto, creo, la mujer de Morata, porque sí, creo que estaba en casa.
Sí, correcto, con los niños. Sí, tenemos que estar atentos y tenemos que trabajar para minimizar el riesgo al máximo.
Muy bien, Vicens, ¿quieres decir algo más que sea de utilidad o de dominio público?
De utilidad, es lo que hemos comentado, que sobre todo ponerse en manos de expertos, que estén actualizados, de que sepan cómo piensan estos delincuentes, de tratar muy bien la información. Nosotros, como ya sabes, trabajamos de fuera adentro y de dentro afuera, o sea, todo lo que se habla dentro de casa, y estas casas tienen mucha gente, mucho tráfico de gente, jardineros, servicios, etcétera, que vayan con cuidado con la información que se dice, y sobre todo redes sociales, lo que tú has comentado, Paco, también.
Muy bien, pues muchas gracias, Vicens, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Gema Santos con Bricomar.
Recordando cómo siguen a nuestro lado los amigos de Bricomar, ahora más que nunca. A todo el mundo se le va a poner una sonrisa cuando escuche que Bricomar abre por fin las puertas de sus almacenes para todos, para los profesionales, como ya venía haciendo, y ahora también para los particulares. Por supuesto, con un entorno seguro, dotando a todos sus almacenes de estrictos protocolos sanitarios. Y además, gracias a Bricomar, por supuesto que vas a seguir teniendo a tu disposición más de 20.000 referencias con la calidad profesional de marcas líderes del sector. Sí, más de 20.000 referencias siempre tienen en Bricomar para ti, asegurándote todo el stock que necesitas para tus obras y tus reformas. Bueno, ¿y qué decir de los precios? Por supuesto, con precios de almacén, los mejores de la zona. Y siempre con el IVA incluido, para que no te lleves sorpresitas cuando pases por caja. Y además, Bricomar, también te recordamos que ofrece a todos sus clientes, recuerdo y recalco, profesionales y particulares, la posibilidad de realizar pedidos de material por teléfono, por email o por WhatsApp. Si tienes alguna duda acerca de la apertura de puertas o de la venta a distancia para profesionales y particulares, tienes toda la información en bricomart.es, bricomart.es. Y Paco, desde Bricomart nos piden también que enviemos a todos los oyentes un mensaje de ánimo, porque aunque la situación sea complicada, tenemos que mantener la confianza en el futuro. Y Bricomart ha estado y seguirá estando con todos nosotros. Nos vemos en Bricomart.
Enseguida vamos a hablar con un controlador aéreo, que dicen que es una de las profesiones más estresantes del mundo. Yo es que además estoy fluido porque acabo de ver una peli de Schwarzenegger de hace 2 años, o sea, Schwarzenegger ya mayorcito, ¿eh? No es de acción, que se llama Una cuestión de venganza, basado al parecer en una historia real. Joder. De un accidente que se produce entre 2 aviones el año 2002 sobre los cielos de Pittsburgh o algo así, y uno de los familiares acaba yendo a por el controlador. No voy a hacer más spoilers de la película. Pero claro, ahora mismo sí que no hay tráfico aéreo, deben estar jugando a los mercenarios, o no. Vamos a ver si les está afectando a ellos también los ERTEs. Pero antes, hemos hablado antes con una persona que ha estado 50 días en el hospital, 35 en UCI, y ahora vamos a verlo desde el lado del familiar, el que ha tenido a un familiar 50 días en un hospital. ¿Cómo es el día a día de esperar una llamada, que a veces llega por la mañana o a veces llega por la tarde? Adriana García vive en Salamanca. Hola, Adriana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Tu padre ha estado en la UCI un montón de días, ¿no?
Sí, así ha sido. Estuvo casi 40 días, incluso un poquito más, ya 45, 50 en la UCI, hasta que después pasó a planta una semanita.
O sea, 50 días de UCI, o sea, que ha estado realmente mal y le habrán hecho traqueotomía y todo esto, ¿no?
Sí, mi padre entró ya bastante, bastante grave, incluso estuvo un día en planta, pero ni siquiera aguantó y le tuvieron que llevar directamente a la UCI. Él estuvo intubado y sedado al principio. Y los días que más o menos, bueno, se tiene intubado a un paciente. Después ya no se podía más y le tuvieron que hacer una traqueotomía. Y bueno, así ha estado hasta hace poquito que ya le pudieron quitar la traqueotomía y ya comenzó a hablar y ya, bueno, un poquito mejor.
Ah, hay que decir que ya lo tienes en casa, ¿no?
Sí, gracias a Dios ya el viernes llegó a casa. Más o menos conseguía ya caminar un poquito. Así que bueno, ahora mucha rehabilitación y bueno, a ponerse en forma.
Desde el día que lo ingresan, hasta el primer día que logras hablar con él, ¿cuánto tiempo pasa? Hablar tú personalmente con él.
Yo personalmente con él, pues la verdad no sabría decir exactamente los días. Me imagino que serían unos, pues, 40 días, digamos. La sí, verdad, o sea, es que el tiempo se hacía muy lento, la verdad.
¿Y esos días tu única información es una llamada o te podías acercar al hospital de alguna manera? Porque eres fisio, no sé si...
Sí. No, pero en mi caso yo no trabajo en el hospital, yo trabajo fuera de allí. Lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico y, bueno, nosotros es verdad que teníamos la suerte de que mi hermana es enfermera, trabajaba en el Hospital Clínico de Salamanca y tenía la oportunidad de ir a ver a mi padre incluso cuando estaba sedado y mandarle ánimos, aunque no sabemos si le escuchaba o no, pero bueno, a darle todos los ánimos.
Ah, menos mal. ¿La llamada era siempre a la misma hora o no?
No, eso era lo peor, tener que estar esperando, porque a veces te pensabas que te llamaban, que te iban a llamar a la misma hora que el día anterior y eso no pasaba. Entonces, bueno, a veces hasta por la noche sin saber nada, es verdad.
Y como no siempre es la misma persona, pues nos contaba antes Mansilla, por su experiencia personal, que con más o menos empatía, claro, que hay gente que sí. Te habla muy seco y te asusta, ¿no?
Efectivamente, a veces algunos que son más serios, algunas personas, pues claro, tomas la noticia peor que con otras, otros eran más optimistas y la verdad es que te tranquilizaba un poquito más, pero bueno, eso va en cada persona.
¿El día que más te asusta, qué? ¿Cuando te dicen que le tienen que hacer la traqueotomía o eso fue muy al principio?
Bueno, el día que más me asusta, bueno, sin duda diría yo que el día que me llaman de madrugada, que se llevan a mi padre corriendo al hospital. Y luego a mi padre le consiguieron extubar, unos días ya habiendo estado intubado, pero resultó que tuvieron que volver a intubar. Entonces, claro, te llevas la alegría de que ya han conseguido quitarle pues el tubo, digamos, y otra vez a volver a sufrir lo mismo, la verdad.
¿La alegría te la da tu hermana o te llaman y te dicen, le acabamos de despertar?
A medias, digamos que nos llama más bien el médico, porque claro, mi hermana va a turnos, los hospitales van así, entonces, bueno, pues hay veces que nos enterábamos todo por los médicos, claro.
Uh-huh. Y ahora, no sé, en tu familia, hay una tradición muy española que es cuando un médico te ha ayudado, un jamón en Navidad. ¿Deberías de mandar un jamón a quién? ¿A qué médico te comerías a besos? ¿Al que te dio la buena noticia, supongo?
No sé, al hospital entero, la verdad, que... Cualquier cosa, un jamón o lo que sea, la verdad, lo que haga falta. La verdad es que han recibido muy buen trato y en todo momento no nos podemos quejar de nada, la verdad.
¿Tú mañana entras en fase 2? ¿Los fisios curráis ya mañana?
No, nosotros estamos en fase 5 ahora, entramos en fase 1 mañana.
Ah, pero bueno, vale, pensaba que era de las zonas de Castilla y León que estabais.
No. Vale, pero bueno, yo estoy trabajando ahora mismo en una residencia, ya que en el otro trabajo todavía no puedo y bueno, la residencia ya empecé a trabajar.
Vale, ¿en la residencia las cosas están mejor?
Bueno,
sí, ¿habéis tenido muchos afectados?
Por suerte en mi residencia como tal, no. Yo tuve suerte porque di positivo y nada más que empecé los síntomas me fui a casa, estuve de baja y por suerte no hubo ningún contagio.
¿Pero ya estás bien y ya currando?
Sí, yo ya bien y ya sana, digamos, y ya todo bien.
Vale. Adriana, muchas gracias por contarnos la espera esa de 50 días con tu padre en la UCI y ahora a mimarle mucho a papá.
Muchas gracias. Mi padre es muy oyente de esta cadena desde siempre.
Ay, qué bien.
La verdad que una de las primeras cosas que cuando consiguió hablar ya después de la traqueotomía, lo primero que preguntó era que cómo iba el Real Madrid en la Liga, que se iba por encima del Barça.
Haberle dicho que lo había ganado.
Total. Ya, teníamos pendiente ir al Bernabéu, pero bueno, a ver si pronto conseguimos ya caminar y cuando pase todo esto la cosa mejora, ya se puede ir.
Pues seguro que alguien del Madrid está escuchando y cuando se pueda entrar público tendrán el detalle. ¿Cómo se llama tu padre?
Valentín, me parece, se llama Valentín.
Valentín García, tranquilo, que te contaremos el partido si no puedes entrar al Bernabéu, aunque tampoco podremos entrar nosotros.
Ya, muchas gracias.
Un abrazo para él y un beso para ti.
Gracias.
Hasta luego, chao, chao. Adiós. Llega por aquí Pedrito Martín, empiezan a aparecer ya...
poco a poco, va, pero poco otro a poco ya.
Personajillos por el estudio.
Con su ordenador.
Pero ¿quieres venir tosido 60 días después?
Sí, sí, es que, de verdad.
Es que es increíble.
Es que la primera tos tiene que ser natural, claro.
Sí, 60 días. No, además está de moda toser
claro,
ahora.
Claro, sí, sí.
Además, le venía con mascarilla, la traía toda puesta, perfecto, y pum, ya se la ha quitado.
No,
ya.
Se la ha quitado para toser.
Es un bochorno.
Pero,
esto,
¿eh? Pero ¿de qué estamos hablando?
Ya puedes tener cuidadito con tus tosidos, ¿eh? Porque, vamos... En una terraza te canto el botellazo.
No, pero no pasa nada.
No, pero son carraspeo, no son
donde
toses.
Donde se sienta ahí que le puede toser encima a Pepe, que no le importará.
¿No? Vamos a hablar con el controlador aéreo, que se llama Daniel Zamit. Hola, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Eres además portavoz de la Asociación de Controladores Aéreos, ¿verdad?
Sí.
Uy, antes de nada, ¿a vuestra profesión os ha afectado los ERTES y esto, al haber menos trabajo o no?
No, por ahora no, porque como es una profesión que la divide, la verdad es que luego es muy difícil encontrar gente. Y aparte, nosotros somos empleados públicos, pues tampoco te parece que tenga mucho sentido, aunque bueno, sí lo podrían haber hecho perfectamente, pero tampoco saben cómo va a ser la recuperación, con lo cual, pues no, la verdad es que hemos estado por ahora, no ha habido ningún ERTE en lo que es en aire, que es el proveedor nacional, ¿no? Luego hay algunas empresas privadas en aeropuertos pequeños que sí que han hecho ERTEs con los controladores.
Vale, vale. Y que digo yo que de ser una profesión que dicen que es de las más estresantes del mundo, pues sí. Claro, estás controlando vidas, no aviones. Sí. ¿Ahora qué hacéis? Jugáis a los marcianitos, ¿no? Si no pasa ni un avión, ¿no?
Bueno, la verdad es que cuando yo estos días que he ido a trabajar, trabajamos muchos menos días porque además nos han ampliado la jornada, ¿no? Nosotros antes hacíamos turnos de mañana, tarde y noche, ahora hacemos turno de día y turno de noche porque lo que ha buscado la empresa, de acuerdo con el sindicato, ha sido pues ir cuanta menos gente mejor y cuantas menos veces mejor, con lo cual pues han ampliado las horas de trabajo, pues hemos estado trabajando 12 horas de 9 a 9 y de 9 a 9 y en grupos muy cerrados, ¿no? Siempre con los mismos para que en el caso de que alguien se contagiara en ese grupo, pues aislar a ese grupo y ser sustituidos por otros, ¿no? Pues bueno, sí, la verdad es que pues muy poquitos aviones, muy poquitos, casi todo de carga y algunos de pasajeros, y lo que sí ha habido es mucho vuelo de compañías españolas que han ido por material, ¿no? De Iberia, de Europa, bueno, ha habido muchas compañías que han puesto sus aviones a disposición de los distintos gobiernos autonómicos y han ido a hacer compras o a recoger compras en China fundamentalmente. Entonces, más aviones de los que se podría pensar, pero efectivamente muy pocos comparados con el tráfico comercial que hay habitualmente. Y casi es más, fíjate, te diría que estamos más acostumbrados a tener eso, 20, 30 aviones a la vez en frecuencia que tener 3 o 4, que la atención baja, ¿no? Y a veces es incluso más peligroso.
Claro, te iba a preguntar, cuando trabajabais 8 horas, cuando todo era normal hace 5 meses,
sí.
Claro, igual no tienes el cálculo, pero ¿como cuántos vuelos puedes controlar en 8 horas?
Pues mira, yo trabajo en Madrid Aproximación, que hacemos la aproximación a Barajas, ¿no? Barajas tiene un máximo de entradas de 54 aviones a la hora, más luego las salidas. Pues ponle que hagas, pues no está siempre a tope, pero muchas horas sí, ponle que hagas 50 aviones de media, si estás en llegadas, y a lo mejor 60 si estás en salidas, ¿no? Pues de 60 aviones a la hora pasas a lo mejor a 5 o 6.
O sea, de 400 aviones, vuelos que controlabas, por ejemplo, en un turno de 8 horas, sí. Ahora en un turno de 12...
Pues es muy poquito, la 50. Verdad, muy poquitos, sí, sí. No te puedo hacer el cálculo. Bien, es verdad que yo creo que el hundimiento llegó como a mitad de abril. De abril para acá ya ha empezado a subir un poquito el número de vuelos y por lo que cuenta Eurocontrol, que es el organismo europeo encargado de gestionar pues todos los slots aeroportuarios y todas esas cosas, parece que a principios de junio ya se empieza a ver un crecimiento del tráfico importante porque hay muchas compañías que retoman no el 100% de su actividad, pero sí en, pues a lo mejor en un 30 o un 40%. Entonces ya en este mes de mayo se está notando un incremento de aviones y se prevé que en junio pues empiece la recuperación. Se prevé. Entonces, cosas siempre hay que cogerlas con papel de fumar, ¿no? Porque, bueno, pues de las previsiones de las compañías a luego la realidad puede ser más o menos, nunca sabes.
Sí, no, pero ya hay mínimo 5 o 6 compañías que yo he leído que tienen programados,
sí, sí.
Han empezado a programar vuelos para a partir del 15 de junio, he leído.
Efectivamente, unos desde el 1, otros desde el 15, otros quieren empezar a operar ya desde, bueno, hay una compañía, por ejemplo, rumana, que quiere empezar a operar ya desde el 25 de mayo. Bueno, cada compañía hace sus planes y, pues bueno, si se lo aprueba Europa y las autoridades nacionales, pues podrán volar, claro.
Dos curiosidades. Una, ¿cuál es el momento más estresante para un controlador? ¿Un día de niebla?
El momento más estresante es cuando tus previsiones no valen, es decir, cuando tienes, por ejemplo, ejemplo, unas tormentas y tú ya te has hecho tu plan en la cabeza, pues este lo mando por aquí, este lo meto por aquí, este por allí, y de repente el avión te dice que no, que por ahí no puede pasar, y dices, bueno, pues si entras por la izquierda tampoco, bueno, pues baje, no, no puedo bajar. Esos son los momentos malos, ¿no? Cuando no, cuando tu sistema de trabajo se altera porque los aviones no pueden hacer lo que tú quieres que hagan. Ese yo creo que es el momento más estresante de todos, para nosotros y para ellos, porque ellos también entienden que no están haciendo lo que tú quieres que hagan y que no es bueno, y ellos también están en un sitio muy malo, porque están en medio de una tormenta y nadie le gusta estar en medio de una tormenta con lo que eso implica alrededor de tu aeronave, ¿no? Al final es el comandante el responsable de la seguridad, claro, de sus pasajeros. Entonces es un momento malo para ellos y para nosotros.
Ya que estás, ya que trabajas en Madrid, ¿cuántos aviones, cuántos vuelos has tenido dando vueltas alrededor de Madrid por culpa de una tormenta?
Pues depende, mira, es que eso yo sí quisiera desde aquí hacer un llamamiento a la gente, porque la gente se pone muy nerviosa en un aeropuerto, ¿no? Estamos acostumbrados a chuparnos un atasco de una hora para ir a trabajar, pero en un aeropuerto sale el avión con un cuarto de hora y la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Es mucho mejor y mucho más sensato y mucho más seguro para todos que en caso de tormenta en París, el avión que va a París, los pasajeros estén esperando en Madrid 40 minutos en el aeropuerto sentados en una sillita, que 40 minutos dando vueltas alrededor de París en medio de una tormenta, que es un follón para el avión, para los controladores. Entonces, ha habido veces que ha fallado, es decir, que ha fallado el sistema de previsiones de tormentas, porque, bueno, pues, hay un 20%, un 25% de probabilidades de que estalle una tormenta en Madrid, ¿no? Bueno, pues resulta que ha estallado la tormenta y encima además ha sido una tormenta estacionaria que se ha quedado mucho rato encima de barajas y a lo mejor hemos estado 50 minutos que no entraba ni salía en avión, ¿no? Pues hemos tenido, yo creo, que hasta 60, 70 aviones dando vueltas y, bueno, luego se empiezan a ir a los aeropuertos alternativos con el follón que supone eso de rehacerles el plan de vuelo, de que no se sature Valencia, que no se sature Zaragoza, que no se sature... Bueno, es un follón, es mucho mejor para compañías y para
esos
nosotros.
Días te vas a casa y te duermes a las 7 de la mañana, ¿no?
Esos días sales con las pulsaciones a tope por la Nacional 2, por el centro de control, está en Torrejón, y vas a casa diciendo Dios bendito, ¿no? Porque la verdad es que son días que bueno, pues lo das todo, ¿no? Como está haciendo los sanitarios en estos 3 meses prácticamente, ¿no? Que ese día te vas a casa vacío completamente porque es que te has dejado ahí las pestañas, las pulsaciones, la adrenalina y todo lo que tienes dentro.
Oye,
¿no?
Daniel, termino. ¿Has visto la película de Schwarzenegger, Una cuestión de venganza?
No la he visto. Esta no he visto alguna de controladores, pero esa de Schwarzenegger no la he visto, ¿no?
Es que dice que está basado en una historia real, pero es que le va muy mal al controlador.
¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, sí es verdad que, por ejemplo, hubo un choque de unos niños rusos, de un avión ruso con un carguero americano encima del lago Constanza, en Suiza. Hace años, unos chavales que además iban a pasar el verano, unos chavales rusos de algunos panates y tal, que iban a pasar, o bueno, no me acuerdo cómo era bien la historia, pero que venían a pasar el verano con familias en Cataluña y por el Levante español, y bueno, por un fallo del sistema, bueno, una serie de, cuando se produce un accidente aéreo siempre son 7 u 8 cosas, nunca es una sola. Pero es verdad que se chocaron los dos aviones y, bueno, durante el juicio, el padre de uno de los niños rusos, sí, da la salida del juicio, le pegó una puñalada al controlador que estaba en ese momento de servicio y lo mató. Yo no sé si esa es la película de Schwarzenegger.
Pues
no la he visto.
Igual está basado en eso y
pues
han cambiado.
Ese hecho, desde luego, es
vuelos.
Histórico y ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, lo que no sabía ese señor que apuñaló es que, pues, el controlador le habían quitado al ayudante, el servicio de ser un servicio público había pasado a ser un servicio privado, las pantallas estaban en mantenimiento, estaba haciendo a la vez un servicio de aproximación y de ruta que no se debe hacer y que ahora está prohibido. Es decir, siempre se aprende de los accidentes. Siempre se tiende a aprender, ¿no? Más que a castigar, hasta ahora. Entonces esperemos que siga así,
pues,
porque
la peli
es la
debe estar
manera
de
que cada vez haya menos accidentes.
La peli debe estar basada en eso, pues se parece muchísimo a lo que
en
acabas
la,
de
en la serie de Breaking Bad también, no sé si la habéis visto, también hay una escena de dos aviones que chocan en el aire y el controlador acaba medio... Es que no la quiero reventar la serie, pero... No sé si la habéis visto, pero también pasa, ¿eh?
Sí, no, pero mira, es verdad que nadie desea tener un accidente y menos en una cosa de estas, porque todo el mundo tiene estrés en su profesión. La nuestra, el estrés es que no te puedes equivocar, pues si te equivocas y tomas una mala decisión es irremediable, ¿no? En otros casos también es irremediable, pero quizá no con las consecuencias tan mal, porque te equivocas, son 200 sí. o 300 personas.
Vosotros tiráis un penalti en la final del Mundial cada día.
Hombre, no cada día, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo que tiene muchas barreras y que tiene muchos procedimientos. Lo malo es lo que comentábamos antes, ¿no? El día que los procedimientos se van al carajo, porque no los puede seguir nadie. Entonces, es el día que todo descansa en la habilidad y en la profesionalidad, tanto nuestra como del piloto, ¿no? Porque también se nota, es decir, pues como en todo, pues hay controladores mejores, hay controladores peores, hay pilotos más fríos, hay pilotos menos, más... entonces, bueno, pues si se junta en una tormenta, pues muchos factores, pues claro,
siempre la profesionalidad, el haber visto ya muchas tormentas, todo eso juega a favor de que al final salga todo muy bien. Pero como todo es una actividad humana y por tanto está sujeta pues a muchas casualidades y a muchas casuísticas.
Bueno, Daniel, que disfrutéis de este periodo más o menos de paz hasta el 15 de julio.
Eso. Ay, que por favor, que no se me olvide deciros una cosa, un saludo para Manolo Lama, de una profesora suya de matemáticas de hace tiempo, de Marisa Rodríguez, que me ha encargado que le diera un saludo a Manolo de su parte.
Ay, pues ha estado antes, qué pena.
Pues ya
de matemáticas es de lo único que aprendió.
Bueno.
O sea, si le ves jugar al MUS, a lo que sea, es que no falla un número el tío.
Ya. Bueno.
Un abrazo, Daniel, muchas gracias.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Más.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan. Y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico. El de Extremadura. El que prefiere todo el mundo. Porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh, yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Julín, se ha publicado hoy en Inglaterra, lo acaba de pasar Evia. Yo me temía algo así, pero no tan bestia. Un estudio elaborado por Edge Health, que vete a saber si es una institución seria o no, pero institución que analiza datos del Servicio Nacional de Salud Británico, publicado hoy por Sunday Times, concluye que el partido Liverpool-Atlético de Madrid provocó 41 muertes por coronavirus.
Joder.
41 muertes. Este informe dice que se produjeron esas 41 muertes entre 25 y 35 días después del partido, cuando España tenía 640.000 casos positivos el 11 de marzo. No llegamos ahora mismo a 640.000 casos a día de hoy, pero este es un cálculo que hace el Imperial College de Londres y la Universidad de Oxford, que en ese momento cifrarían en 100.000 los contagiados en Gran Bretaña. Quiere decir que los cálculos que está haciendo el Imperial College y Oxford son bastante fiables, pero son cálculos. O sea, no es información real y puntual porque no estaban demostrados, no están a día de hoy demostrados 640.000 casos en España. Pero bueno, que ya se publica este informe en el que se dice que el que fueran, supongo, puertas abiertas en primer lugar y tantos españoles, a ver, en segundo lugar, el Liverpool Atlético de Madrid, provocó 41 muertes. Esto es para los muy futboleros. Si usted se quiere dedicar al fútbol como entrenador, como ojeador, como director deportivo, como manager, como lo que sea, como comentarista, hay algunas herramientas que usted tiene que conocer porque fliparía. Yo no me sé el nombre de todas. Media Coach, Way Scout, Instat Scout. Tú te las sabes todas,
sí,
¿no?
Yo conozco Way Scout y sobre todo Instat, sí.
Y tú también, ¿no?
Insta, sí, es donde preparamos los partidos.
Y hay que tener... Bueno, se lo voy a preguntar a Jonathan Andrés Díaz. Hola, Jonathan.
Hola, Paco.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Es que yo vi el otro día una y no me acuerdo cuál era, pero es que flipé. Es que está todo ya montadito y editadito. O sea, tú quieres ver a un lateral derecho que juega en la segunda división portuguesa y te vienen todos sus datos, los de su agente, todas sus acciones estadísticas... La comprobación en vídeo de esas acciones estadísticas.
Penaltis a favor, en contra, balón parado, los momentos importantes de un partido, la disposición táctica.
En vídeo. O sea,
sí, en vídeo.
No solo los números, sino además eso y en vídeo. Yo flipo, ¿cuánta gente trabajáis ahí? ¿6.000 millones, por ejemplo?
No. Nosotros tenemos un centro de producción en Ekaterimburgo y que trabaja alrededor de 500 personas.
¿500 personas?
Cortando las partes, sí.
Pero es que tenéis imágenes de todo, porque estoy hablando de ligas pequeñas, porque claro, los movimientos de Kroos, que me ha dado hoy con Kroos, pues son medio fáciles de analizar. Todo el mundo ve los partidos del Madrid, pero los movimientos, además, son estudios muy futboleros, ¿no?
Sí.
¿Cómo va por arriba en defensa? ¿Cómo va por arriba en ataque? Que es, o sea, es todo, o sea, lo tenéis todo, todos los datos en torno a cualquier jugador.
Claro, porque nosotros cuando recibimos el vídeo, ¿vale? Lo que hacemos es acción por acción, desde el saque de centro del minuto, o sea, del segundo uno, ¿sí? Hasta que el árbitro pita al final, pues tenemos un especialista, un analista, cortando cada una de las acciones, como etiquetándolas, ¿sí? Eso, el pase del número 10 al número 5, ¿sí? Como, y pues se pone a hacer cada una de las acciones que ocurren en el partido, pues entonces con todos esos datos que tenemos, luego generamos unos clips de vídeo, como tú dices, con toda la información del jugador, estadística y en vídeo.
¿Cuántos jugadores puedes tener monitorizados o controlados en el mundo?
La última vez que escuché un número eran más de 130.000. Sí, porque trabajamos también con universidades de Estados Unidos, América del Sur, todo el mundo. No solo las ligas profesionales, también semiprofesionales y algunas que son amateur también.
¿Semiprofesionales, por ejemplo, la tercera inglesa también?
Sí, la League One, League Two tenemos, incluso llegamos a Championship.
¿Y en España, primera, segunda y segunda B?
Y algunas cosas de tercera.
Yo he preparado partidos este año de tercera en las primeras jornadas de la Copa del Rey.
Porque también tenéis los partidos íntegros para ver, si queréis.
Sí, tienen hay algunos que tienen el partido íntegro y te dan además, por ejemplo, la disposición táctica y te hacen un análisis del partido, y otros de categorías muy bajas que solo tienen el partido, pero te da tiempo a verlo.
Hay una cosa que tienen, por cierto, un abrazo a Jonathan, que yo le conozco personalmente.
Un abrazo, Julio.
Una cosa que tienen es que puedes ver el partido quitando los tiempos muertos. Cada vez que sale la pelota de banda, al final te quitas 20 minutos por cada partido. O sea, cada vez que se para el juego por cualquier cosa, con lo cual ves un partido en 60, pero 65 bueno, minutos y te ahorras mucho tiempo.
Sois, vamos, le habéis hecho el curro entero a los ojeadores, a los managers, a los directores deportivos. Y un aficionado normal se puede dar de alta en Instat Scout.
En principio nosotros no tenemos ese mercado como objetivo, ¿sí? Porque nuestros derechos de vídeo son derechos de scouting. Entonces no podemos abrir este vídeo a cualquier persona que lo desee, ¿sí?
¿Solo profesionales?
Solo profesionales.
Uh-huh. Pero si, por ejemplo, alguien se saca el carnet de entrenador, ¿te sí, vale o tiene sí, que estar vinculado a un club?
No, podría ser como, por ejemplo, también si tenemos intermediarios, agentes, como alumnos que están aprendiendo, sí, que tienen, imagínate, ya tiene el carnet de entrenador, también podríamos como trabajar con ellos.
¿Y cuánto cuesta? Perdón que vaya, que baje al barro. ¿Cuánto cuesta esto al mes?
Como depende, sí, como todo en el mundo, sí, como depende del nivel de acceso que quieras y si es un club o un individuo, porque para los clubes nos generamos un compromiso, sí, de subir su vídeo con prioridad, analizar sus partidos y los de sus rivales con prioridad para tener todo, yo que sé, la mañana siguiente al partido, tener ya todo listo, sí.
Vale,
si no, la misma noche.
Soy un individuo, no soy un club, y sí. Lo quiero todo. ¿Cuánto me cuesta todo?
Como 3.000 euros tendría una licencia anual.
¿A 3.000 al año?
Sí.
Vale. Pues nada. Yo es que he flipado al conocer una de estas herramientas hace poco y sabía que existía.
Pero juvenil División de Honor, por ejemplo, ¿eh? Yo he visto partidos de División de Honor también ahí analizados.
Sí, luego tienen, a ver, yendo hacia atrás tienen varios años. O sea, puedes ver un partido, yo qué sé, del Mainz, por ejemplo, de hace 5 años. O sea, a lo mejor hace 10 o 12 ya no, pero o sea, puedes ver un jugador...
No es como tú das datos, ¿eh?
No, pero nada, es que vosotros vais a... vosotros claro. Lo que queréis es...
Pero de primera, por ejemplo, ¿cuántos equipos tienen contratado Instat? Por ejemplo, primera española.
Más de la mitad.
Joder.
Más de la mitad.
No, es que, una pasada, ya te lo enseñaré, Paco, porque te lo enseñé a Rubén, que lo tiene también. Es una pasada.
Los vídeos de Maldini, los datos de Pedrito Martín, pero todo editado, sí, todo masticado para tontitos como yo. Pues, Jonathan, encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente, Paco, un abrazo, Julio.
Muchas gracias por enseñarnos una herramienta imprescindible en el fútbol de ahora. Ha dicho más de la mitad, pero bueno, será que la otra mitad tiene otra herramienta.
Yo creo que los de primera división tienen, lo normal es que tengan Y-Scout e Instat, por si hay alguno que se maneja mejor en uno o en otro para los analistas.
Sí, tal. Son las dos plataformas. Digo, pero yo creo que no hay ningún equipo profesional medianamente serio de cualquier liga que no esté a una de las dos. Sí. Porque luego, realmente tampoco es tan caro para un equipo profesional.
Y en esa herramienta que hablaba antes, Paco, que es Media Coach, que es la de la liga, que es flipante. O sea, yo creo que el fútbol va por esa herramienta de la liga, que no tiene mucho que ver con esto, porque son más datos.
A nosotros nos lo mandan los comentaristas de Movistar.
Por ejemplo, hay un dato que es muy relevante, que es no lo que nos enseñan en la tele de cuánto corre un jugador, sino cuántos sprints de alta intensidad da un futbolista, que es cuando empiezan los riesgos de lesión. Y esa herramienta, que es la que reclamaba Robert Moreno un día en la entrevista con Juanma, es la que tienen en la liga. No la tiene ninguna liga más, ¿eh? La liga, o sea, eso es un invento de la liga, es extraordinario.
Una pasada. ¿Cómo? Nosotros, ya te digo, antes de cada jornada nos mandan a los
Porque tú eres right holder, claro, ellos, los que pagan la liga, la tienen.
Y te pones a mirar y lo que quieras ver de cualquier equipo, de cualquier jugador del partido que yo voy a comentar, es que son datos casi infinitos, ¿no? Está muy bien.
Qué barbaridad.
Media Coach.
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Gracias,
chao.
Rubén.
Hasta luego.
¿Tienes preparado tu once de la historia del Madrid, Pedrito?
Sí.
Enseguida.